Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos a la doctora Xiomara Emery Juárez Breño, experta en endocrinología de El Salvador, y al doctor Cristóbal Avívar, presidente de la Asociación Andaluza de Análisis Clínicos. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. El Microscopio. Conversamos con el Dr. Roberto García, presidente de la Fundación Bioquímica Argentina, en el marco de CaliLab 2014, que se realizó la semana pasada en la ciudad de Mar del Plata, con la asistencia de profesionales de toda Latinoamérica. Asistimos a un excelente congreso. El CaliLab es trabajo, esfuerzo, dedicación. Felicitamos al comité organizador y los invitamos a escuchar la nota realizada en el Sheraton Hotel, donde tuvo lugar el congreso.
Bueno, estamos cerrando ya el congreso de CaliLab y estamos con Hernán y el doctor Roberto García.
Roberto García, presidente de la Fundación Bioquímica Argentina, comité organizador del congreso del CaliLab 2014 en Mar del Plata.
¿Cómo estuvo el congreso?
El congreso realmente colmó nuestras expectativas. Realmente la decisión del cambio de ciudad fue una decisión difícil. 7 ediciones realizadas en Buenos Aires que iban increyendo en el número de participantes, trabajo y demás. Cambiar la ciudad era una decisión difícil. Después, la decisión menos difícil en todo caso fue elegir la sede del congreso, ¿no? Es decir, cuando vinimos acá a Mar del Plata ya con la decisión tomada, se vieron varias opciones y finalmente se optó por acá, por el Sheraton Mar del Plata, que resultó una excelente sede para la realización del congreso, porque tiene
toda una estructura,
es muy amplio. Lo que personalmente yo siempre pedía, que las sesiones de póster, que es un toma y daca entre la gente que asiste y que está al lado del que defiende el póster, charlando, discutiendo, cambiando ideas y demás, tenía que tener un lugar amplio. Bueno, en la sede de la UCA, en el Intercontinental, que fue la primera vez que yo presidí un congreso, la verdad que era un lugar muy pequeño, había muchísimas personas alrededor de un póster, todos encimados, claro, entonces eso hubo que cambiarlo. Fuimos a la UCA. En la primera edición mejoramos, esto fue el sexto CaliLab, el lugar, el séptimo ya le dimos otra estructura, fue mucho mejor, hubo más trabajos todavía, y acá el número de trabajos fue muy importante, 185 trabajos en un congreso de bioquímica clínica que tiene, lo que siempre digo, como hilo conductor, solamente la calidad en el laboratorio clínico, por lo tanto los trabajos, si bien son de toda la bioquímica, pero el hilo conductor debe ser la calidad, un número
importante,
casi 200, este, 185 para no ser tan agrandado, pero realmente es un número muy importante. Así que eso colma las expectativas y de alguna manera marca el pulso de la comunidad bioquímica de cuánto interesa el tema y cuánto interesa el congreso.
Está bien. ¿Eh? Qué lindo el lugar donde estaban los pósters, realmente.
Bueno, hermoso.
Era un lujo, ¿no? Estar ahí,
bueno,
arriba.
Yo no debo ser un sincericidio. Hoy a la mañana fue, porque bueno, estuve realmente muy ocupado jueves y viernes, no había podido ir, ni siquiera el miércoles a la tarde, y hoy a la mañana fui. Ah, bueno, es un lugar espectacularmente grande, quedaba para poner
con una vista tremenda también.
Una vista tremenda, quedaba para poner, no sé si todos, pero a lo mejor hacer. Bueno, el comité científico los dividió para que las temáticas estuvieran, no se estuvieran encimando, ¿no? Pero bueno, eso ya fue una decisión del comité científico. Y la otra cuestión que tenía mucho que ver, que el comité evaluador de los póster, que los jurados, tuvieron una tarea realmente encomiable. Y encomiable es quien dirigió a los jurados, que fue Juan Miguel Castañeda. Lo cual,
espíritu,
Che, no, espíritu, es algo fuera de serie. Fuera de serie realmente.
Roberto, me llamó la atención la cantidad de visitantes, de amigos de toda Latinoamérica que hemos recibido, ¿no? Sí. Gente de todos lados.
Sí.
Me llamó la atención, qué lindo, ¿no?
Sí, a mí me llamó la atención otra cosa, además de todo, ¿no? Fletaron un colectivo, especialmente desde Paraguay.
De Paraguay, sí.
Fletaron un colectivo, un ómnibus, que vino desde Asunción hasta Mar del Plata, en directo, cual marca el interés. Bajaron algunos otros visitantes, como por ejemplo los venezolanos, por razones obvias, ¿no? Pero bueno, hemos tenido participantes de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Chile, de Uruguay. Realmente se mantiene el interés de todos los colegas de la región por asistir al Calilab.
¿Alguna otra pregunta, Hernán?
Realmente, Mar del Plata también estuvo ahora, con el tiempo estuvo bastante bien, bastante linda.
Eso fue un trabajo del microscopio.
Eso fue un trabajo.
Sí, tratando que el clima los acompañe.
Estuvo benigno y hoy, sí, para rematar el día final del congreso,
un día espectacular,
que dentro de un rato me dejan solo porque se van todos al asado del Distrito 9. Yo siempre digo, o estoy diciendo, me voy a quedar solo, voy a apagar la luz, se van ahí todos al asado. Pero un clima hoy por lo menos excepcional. Ayer fue lindo, pero hoy es excepcional.
Y en cuanto a cantidad de expositores comerciales, comparado con otros en... Bien.
Estuvieron todos.
Bien,
esto es lo paradigmático.
Me gustó la forma en que se distribuyeron los stands y la cantidad de gente, cómo pasaba por los stands, cómo se aprovechó la parte.
Era fluido, ¿no es cierto?
Era muy fluido. Era había muy mucha fluido. Gente. La distribución fue buena, fue muy cómodo para el hotel y las instalaciones grandiosas, realmente muy muy bien. Y yo creo que deben estar muy contentos los expositores comerciales porque pasó mucha gente por el stand.
Pasaron muchos y es cierto, estaban muy bien distribuidos, se ocuparon todos los stands y a lo mejor poco lo advirtieron. Este año adicionamos el centro de informes, que está acá nomás a la izquierda, a la entrada del congreso. Entonces todo aquel que requería estar en determinado lugar, que lo llamaban, que inmediatamente, esto es por primera vez en el Calidad, y algunas otras cuestiones de comercialización que se fueron agregando en este Calidad. Esto es fruto de la experiencia, del expertise que tienen algunos de los que conforman el comité organizador. Yo siempre digo que me toca, por lo menos los que he presidido, dar el discurso, este tipo de cosas, aplauden más o menos de acuerdo a lo feliz que uno pudo haber estado, pero en realidad el alma mater, el líder que dirige el grupo del comité organizador es Guillermo Bilder, y ahora se agregó Carlos Rodríguez, nuestro gerente, que fue hasta hace un año y medio gerente de la Federación Argentina de Cardiología. Claro, a nosotros los bioquímicos nos llama la atención un congreso de 1.500, 1.600. El que viene de los cardiólogos, un congreso de 1.500 no existen. Son de 4.000, 5.000, 6.000. Hasta organizaron el Mundial de Cardiología, sí, junto con la Sociedad Argentina de Cardiología, que se hizo en la Rural hace unos años. Y si mal no recuerdo la cifra, vinieron 28.000. Bueno, entonces, toda esa experiencia de Guillermo y otros integrantes de la fundación, sumado a la de Carlos, fue agregándole cosas que suman,
que van sumando
para este Calilab y para lo futuro, ¿no? Así que
bueno.
Esto es un poco la...
También, además del stand de información, estuvo el stand del microscopio, por primera vez.
¡Ah, qué bueno! Sí.
La radio, sí, por primera vez, sí, que sí, pudimos hacer unas cuantas entrevistas y sondear un poco el interés de la gente por las distintas actividades, ¿no?
Y tuvimos la radio en Manlab también, ¿eh?
Tuvimos también la radio
hizo un trabajo, hicieron todos un trabajo excepcional. Así que bueno, gracias a todos por venir, a ustedes por estar, y lo mejor para dentro de 2 años. Recién me preguntaban, ¿y dentro de 2 años? Bueno, dentro de 2 años yo lo único que puedo decir es que la idea de la fundación es el noveno Calilab.
No más.
Eso se tomará la decisión cuando descansemos un poco.
Bueno, muchísimas gracias por la nota y muchas gracias por estar, haber elegido Mar del Plata.
Por favor, gracias a ustedes por la entrevista.
¿A dónde buscar más información? Libros, sitios web, instituciones que nos permitirán profundizar este tema. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Euromedlab París 2015. Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. El doctor Gabriel Carballo es jefe del Laboratorio de Inmunología del Hospital Durand, asesor externo del área de inmunología del Laboratorio Central del Hospital Italiano. Es profesor asociado del Departamento de Microbiología y Departamento de Inmunología del Instituto Universitario del Hospital Italiano. Organizador del Programa de Autoanticuerpos y Enfermedad Celíaca del Programa de Evaluación Externa de Calidad de la Fundación Bioquímica Argentina. Es presidente de la Asociación Bioquímica Argentina. Su desarrollo profesional se da en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Bueno, buenas tardes, Gabriel. Es un placer tenerte con nosotros. Está con nosotros el doctor Gabriel Carballo. Él es el jefe del laboratorio del Hospital Durán. También trabaja en la sección de inmunología del Hospital Italiano. Y vamos a hablar sobre el tema de autoanticuerpos. Gracias por estar en el microscopio.
Está bien. Es un gusto para mí participar acá con ustedes de este tema. Es un tema muy interesante, además, entre otras de las actividades que hago. Bueno, acá estamos disfrutando el CALILAB, el congreso de 2014, y entre otras de las actividades que hago, además de estos dos hospitales en los cuales trabajo, organizo el control externo de calidad de autoanticuerpos. Lo que hacemos es el control externo de anticuerpos antinucleares, hechos por CEP2, anticuerpos anti-DNA, antimitocondriales, antimúsculo liso, anticelas parietales, LKM, y después hay otro subprograma que es para enfermedad celíaca, donde hacemos todo el control de calidad externo de todos los anticuerpos más comunes, digamos, utilizados de celíaca, titraglutaminasa, gliadina, DGP y endomicio.
Bien, ya que empezaste con lo del control de calidad, ¿nos podés contar un poco sobre el control externo, tu experiencia en todo esto?
Sí, la verdad es que para mí es muy importante porque, digamos, en general el control de calidad, no hay mucha posibilidad de participar en controles de calidad en autoanticuerpos. Más o menos con este subprograma, con el de autoanticuerpos, estamos desde el año 2008, creo que 2008-2006, y con el de celíaca a partir de este año. En realidad pensamos a principio de año. Esta es una determinación que no está superada, digamos, tiene muchos problemas, y creo que uno de los principales problemas es la falta de controles primarios para poder titular el conjugado, digamos, que se utilizaría en el segundo paso, y al faltar el control ese primario, los laboratorios no pueden titular la gama. Las empresas, además, por otro lado, aconsejan la gama lista, marcada con FITSI, lista para usar, y eso no está muy bien, porque esto hace, y se ve en el control de calidad externo, que los resultados en los títulos, justamente, haya mucha amplitud, van de 1 en 40, algunos laboratorios informan ese título, a mayor de 1 en 1280, esa es la dispersión de títulos. Así que eso es uno de los grandes problemas que hay. Hay muchos problemas
en
este control.
¿En algún autoanticuerpo en especial encontrás más dispersión o en todos parejo?
En todos los anticuerpos se encuentra la misma dispersión, y también en otros controles de calidad, por ejemplo en el control de calidad de Francia, también se ven dispersiones de títulos bastante grandes.
Lo que estaría faltando sería por ahí una estandarización en la manera de informar o en la manera de trabajar y de ver todos los puntos de la técnica de inmunofluorescencia. ¿Nos puedes hablar un poco de eso?
Sí, bueno, de hecho no es un problema que... Lo que es importante para mí es que no es un problema que solamente sucede en la Argentina. A veces nos creemos que son problemas nuestros, la gente, digamos, los países súper desarrollados ya no tienen este problema, eso no es verdad. En realidad en el mundo no hubieron tantas reuniones de consenso, o ahora se utiliza la palabra armonización, de este tema. De hecho, Brasil organizó 4 consensos, son los que van adelante con las reuniones de consenso. Y acá en la Argentina, un poco basado en las reuniones de consenso de Brasil, las 2 primeras, organizamos el primer consenso de G2 en el año 2008. Ahí en ese consenso nosotros tratamos de acordar entre los distintos laboratorios desde el nombre del estudio, porque el nombre de anticuerpos antinucleares no expresaba toda la realidad, digamos, de lo que significa el estudio, hasta cómo tiene que ser el informe, pasando por el nombre de los patrones y haciendo recomendaciones también técnicas.
Bien, ¿nos podrías contar en base a ese consenso cómo estaría correcto, cómo sería la forma correcta de todos los puntos que tenían que figurar en un informe de un análisis de anticuerpos antinucleares?
Sí, primero, bueno, aunque es un problema a veces cambiar el nombre de una determinación, porque a veces los seguros de salud, las obras sociales pagan por el anticuerpo antinuclear y no por el anticuerpo antinúcleo citoplasmático. Pero el anticuerpo antinuclear no es un buen nombre, porque nosotros vemos también anticuerpos que son citoplasmáticos y el médico cuando recibe el informe puede entrar en confusión. Así que yo creo que a la larga habría que tratar de cambiarle el nombre al estudio. La recomendación en el consenso fue esa, cambiar el nombre por anticuerpos antinúcleos citoplasmáticos. Después, obviamente, en el informe tiene que estar el método, que es puede ser en realidad inmunofluorescencia indirecta o inmunoperoxidasa indirecta también. Es cierto que casi nadie utiliza la inmunoperoxidasa. Entonces tiene que estar el sustrato que utilizamos, en este caso HEP2, tiene que estar el resultado, es decir, si es positivo o negativo, el patrón que observamos, la dilución de corte, el valor de referencia, que en nuestro caso sería negativo, y observaciones. Y también, bueno, lo que venía mencionando antes de los 4 consensos Brasil y el consenso argentino, lo cierto es que en agosto de este año se organizó en Brasil, en San Pablo, el primer consenso mundial de G2. Eso es lo que digo, ¿no? Es decir, no es solamente un problema nuestro, es un problema mundial el acordar hasta los nombres de los patrones y ver si está bien como hay que llamarlo, si se está cuestionando, todo esto se está cuestionando, digamos, hasta el nombre de patrones como el antiaparato mitótico, NUMA 1, NUMA 2, si es que tienen que seguir llamándose así, o si el anticuerpo, por ejemplo, anticentriolo, tiene que ser anticentriolo o anticentrosoma. Entonces, bueno, porque a veces no estamos seguros si el anticuerpo está dirigido contra el centriolo, propiamente dicho, o contra otra estructura que forma parte del centrosoma, pero que no es el centriolo. Así que es bastante complicado. Y también en todos los consensos hay un acuerdo como que, bueno, hay un permiso a informar una serie de patrones que son más simples de ver y después otra serie de patrones que tienen que ser hechas por verdaderos especialistas.
Gabriel, en cuanto a esto, obviamente que ya casi nadie está usando los tejidos para hacer HEP2, para hacer anticuerpos antinucleares, sino que se usan la HEP2. Contanos qué otros pasos tenemos que tener en cuenta en la inmunofluorescencia, por ejemplo, el microscopio, que no nombramos, ya nombramos el conjugado, acerca del microscopio para informar un buen resultado de anticuerpos antinucleares.
En realidad está bien la pregunta, digamos, porque da pie a hablar de las otras cuestiones que tienen que ver con la variación en resultados. Pero obviamente, si tenemos un mal microscopio, bueno, la imagen no va a ser buena, no vamos a reconocer los patrones, pero tampoco vamos a ver la fluorescencia. Y es cierto que estos anticuerpos no están bien reconocidos. Entonces, no se pagan bien, esto quiero decir. Entonces, comprar un microscopio que vale varios miles de dólares para hacer una determinación que de pronto están pagando, yo no sé bien, pero no sé si pagarán 50 pesos la determinación, me parece que a veces los laboratorios piensan que, bueno, es difícil, entonces se conforman con microscopios que en el mejor de los casos en este momento tienen 30 años, y ahí no vamos a estar bien. Ahora en el mercado hay unos slides con partículas que son fluorescentes, que nos permiten testear el microscopio tanto la intensidad de la fluorescencia como el campo que estamos mirando. En el mejor de los casos tendríamos que llamar a un especialista, a alguien que sepa de microscopio, para poder medir la intensidad de la fluorescencia, si la intensidad de la fluorescencia es correcta o no. Eso también se puede hacer. Así que uno de los puntos obviamente importantes es el microscopio. Otro punto importante en la técnica es el sustrato, porque nosotros decimos que utilizamos PET2 y pareciera que todos los sustratos son iguales, y esto no es cierto. De hecho, hay patrones que se ven con algunas marcas de sustrato y que no se ven en otras. Entonces, porque la PET2 hay que fijarla, permeabilizarla, y todas las marcas comerciales utilizan distintos permeabilizantes o fijadores, y esto hace que se fijen algunos antígenos y no otros. Entonces, bueno, por ejemplo, el patrón, en el 2008 se describió un patrón que se llama RR, RR, y se ve con algunas marcas de impronta y de GEP2 y no con otras. Entonces esto dificulta un poco más todavía todo lo que se llama control externo, porque el control externo lo que trataríamos de hacer es armonizar todos los laboratorios en un conjunto. Así que, bueno, esos serían algunos de los problemas más importantes en esta técnica.
Bueno, otra cosa que vos destacaste es informar la dilución de inicio, porque si bien casi todos usan 1.80, hay algunos laboratorios que por ahí utilizan 1.40, por ahí en un laboratorio un resultado va a ser positivo, en otro va a ser negativo. ¿Se está viendo de por ahí cambiar la dilución de inicio?
También, otra vez, ¿no? La pregunta es buena, demuestra mucho trabajo de tu parte en este tema, ¿no? Porque es otro de las grandes cuestiones. En realidad, la dilución de corte la tendría que hacer cada laboratorio que trabaja. Es decir, uno tiene que ver cuál es su corte en su propia población. Hacerlo según edad, según sexo, ver qué dilución es. Muchas veces se plantea que no es lo mismo en los chicos que en los adultos. Para menores de 15 años se puede plantear una dilución menor, de 1.40, pero para adultos no es menor, no debe ser menor de 1.80. Y hay un trabajo hecho por un grupo de especialistas, entre ellos Entran, que es, digamos, uno de los grandes investigadores en este tema, que es anticuerpos antinucleares en personas sanas, donde él plantea que se debe hacer a todos los pacientes en dos títulos, en realidad, 1.80 y 1.320. 1.80 para aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, anticuerpos antipropositivos, y bueno, tratar de no perderlo. Y la de 1.320 va a ser un poquito más específica, una técnica que ya de por sí es inespecífica. Entonces esto es lo que se estaría buscando. Hay laboratorios, en el control de calidad lo veo, que trabajan hasta 1.20. Obviamente es una visión muy baja, que vas a tener mucho falso positivo, o positivo que no tiene relación con la clínica, y no es muy útil la determinación. En realidad cada laboratorio tendría que sacar su valor de catástrofe.
Si bien el consenso recomienda la utilización de GEP2 para hacer anticuerpos antinucleares, ¿nos hablas un poquito de otras técnicas que por ahí existen, el ISA, o como vimos ahora que presentaron quimioluminiscencia? Vos, como especialista, ¿qué pensás de las otras técnicas que por ahí serían para usar en laboratorios muy grandes, en los cuales no, por ahí no pueden tener una persona mirando al microscopio tanto volumen de muestra?
Hasta ahora, en este momento, según el consenso mundial, por ejemplo, que recomienda utilizar GEP2, también es bueno decirlo que hay una célula que se llama GEP2000, que son las células GEP2 transformadas, transfectadas con un gen que codifica para RO60. En el consenso mundial se va a desaconsejar la utilización de la GEP2000. No se aconseja utilizar esta célula porque presenta patrones que no se ven en otras células. Y hay cierta confusión, y yo estoy de acuerdo con eso, al decir que con esa célula no puede hacer anticuerpos anti-RO positivo, es decir, con un paciente que tiene, porque solo anti-RO de 60, y no se aclara a veces que es RO de 60. Así que la GEP2000, se aconsejaría el no uso de GEP2000. Y con respecto a la otra pregunta,
las demás técnicas que existen para el propulsión nuclear.
Sí, y con respecto a eso, a ver, hasta ahora también es un consenso, y por ejemplo, otro investigador muy importante, un referente mundial, es Alan Witt, y él lo dice claramente en todas sus charlas que la técnica de referencia es la GEMDOS. Ahora, suponiendo que es un laboratorio grande que quiere reemplazarlo por algo que sea automático, yo lo que aconsejaría es poner en el informe lo que hace. Si él hace un screening con una técnica de ELISA, él sabe qué antígeno puso en ese ELISA. Suponete que sean 10 antígenos, 20 antígenos, no importa, hay que describir contra qué antígenos están. Y poner que su procedimiento es que hace un screening con ELISA y después a los positivos les hace efecto. Si pone eso, para mí está bien, porque el que recibe el informe sabe lo que está haciendo. Lo que obviamente, quizás sea una obviedad lo que digo, pero obviamente no se puede hacer, es hacer ELISA y poner en el informe que está haciendo efecto. Yo que me disculpen, digamos, la obviedad, pero
está bueno.
Eso no sería aconsejable. Creo que hay que mantener la honestidad y, bueno, si esto le sirve al medio, que lo haga. Hasta ahora lo que dice la WIC, que yo digo, es que si hacemos una técnica de ELISA donde queremos reemplazar a la GEP2, esa técnica de ELISA tendría que estar bien contrastada con la GEP2, con buenos estudios clínicos, para saber el verdadero significado que tiene esa ELISA. Un positivo por una ELISA y un negativo por GEP2 es de significado incierto. No tiene mucho uso, mucho utilidad. Así que yo por ahora, digamos, yo no puedo aconsejar desde mi visión la utilización de una ELISA para reemplazar la GEP2. Hay que tener en cuenta, tampoco es una frase mía, sino que es una frase de Randy, que él dice que la GEP2 es una especie de chip multiparamétrico, donde nosotros podemos, a través de colores, intensidades y formas, podemos distinguir alrededor de 50 patrones distintos. Y eso sí se correlaciona con los distintos anticuerpos. Así que tienen un problema en los laboratorios que tienen una gran cantidad de muestras. Yo sugeriría que lo resuelvan de esta manera. Hay que ver si clínicamente, digamos, estaría bien o no.
Bueno, otro punto que me gustaría preguntarte, que por ahí es una pregunta frecuente de los médicos. Yo tengo un anticuerpo antinuclear positivo, ¿a qué título le doy importancia clínica? Y si el paciente tiene un anticuerpo antinuclear positivo y no tiene clínica, ¿qué debe hacer el paciente? Que por ahí es una pregunta que siempre llega a los laboratorios.
Bueno, la respuesta a la pregunta puede ser un poco larga. Digamos, si yo quisiera explicar el verdadero significado, porque en realidad tendría que primero empezar a hablar de tolerancia, que está muy ligado a la tolerancia a lo que es la autoinmunidad. Hay como un paradigma en general en la parte esta de inmunología de autoinmunidad sistémica, que un anticuerpo, un autoanticuerpo, no representa una enfermedad, no es equivalente a tener una enfermedad. Uno puede tener un anticuerpo positivo y el paciente no está enfermo. Es obvio que el anticuerpo tiene valor en un contexto clínico. Si no hay clínica, en realidad el médico no tendría que solicitar el anticuerpo. A ver, el médico no puede solicitar una determinación si no sabe qué va a hacer con el resultado de esa determinación. Ya sea que puede esperar un resultado positivo o puede esperar un resultado negativo. Así que si él está desconcentrado y no sabe para dónde ir, no tiene que pedir anticuerpo, porque si le viene positivo no va a saber qué hacer. Y este es un concepto. También hay un trabajo debe ser 2013, más o menos creo, hecho por Luis Andrade, donde describe un anticuerpo, un patrón, que es el nuclear moteado fino denso, que se correlaciona con anticuerpo DSF70. Que aparecen individuos sanos, a altos títulos. Entonces, ahí en ese caso un anticuerpo estaría relacionado con la no enfermedad. Esto es un buen concepto para considerar que no siempre los anticuerpos la presencia de un anticuerpo se correlaciona con una enfermedad o se correlaciona con una mala evolución. Es bastante complicado y complejo tratar de comprender todo el mecanismo autoinmune, pero hay autoanticuerpos que uno lo puede correlacionar con una buena evolución. Por ejemplo, el anticuerpo anti-RNP, U1-RNP, se correlaciona con la no infección renal en el paciente lúpico. Y el anticuerpo anti-LA también se correlaciona con una buena evolución en pacientes lúpicos. Entonces, bueno, no siempre uno tiene que hacer correlaciones, con lo que va a ser más grave tener más anticuerpos o no.
Un espacio para informar a los bioquímicos.
Un espacio de encuentro y debate.
El microscopio. El microscopio.
Collide in all the random ways.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Continuamos con el reportaje en el microscopio. El microscopio. Seguimos escuchando la nota con el doctor Gabriel Carballo, jefe del Laboratorio de Inmunología del Hospital Durand en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Bueno, y otra pregunta que quería hacer, que por ahí también en el laboratorio surge esta discusión un poco más con los auditores, que es ¿a quién valdría la, o sea, qué anticuerpo antinuclear negativo valdría la pena pedir un anticuerpo anti-ENA?
Sí, bueno, a ver, no vamos a hablar de ENA, vamos a hablar de otros anticuerpos, digamos, cuando uno tiene que continuar con solicitar un anticuerpo específico según la clínica, cuando uno encuentra un anticuerpo antinuclear negativo. Obviamente, digamos, lo describió hace mucho tiempo, ya en el año más o menos 74, Peter Madison describió lo que es el lupus FAN negativo. Y era FAN negativo o RO positivo. En ese momento, en general, se trabajaba con hígado. Así que era un 5% de los pacientes lúpicos tenían FAN negativo. Así que, bueno, si yo tengo un FAN negativo y el paciente tiene clínica de lupus, lo que hay que pedir es un rollo largo. Muchas veces, en realidad, puede dar positivo. Otros anticuerpos, según la clínica, sería el SCL70, muchas veces tenemos FAN negativo y tienen SCL70 positivo, pero más importante, más común, es el ribosomal P y el HO1. Si el paciente tiene clínica de miositis, polimiositis, hay que pedir el HO1. Y quizás en un laboratorio más especializado se pueden pedir las otras tRNA sintetasa, otros anticuerpos contra tRNA sintetasa.
Y otra consulta sería, nosotros sabemos que los pacientes con lupus son seguidos con el título de anticuerpo anti-DNA. ¿Nos querrías contar un poco sobre las distintas técnicas y para medir este autoanticuerpo?
A ver, el anticuerpo, la técnica de referencia para medir anticuerpos anti-DNA es la técnica de FAR. La técnica de FAR, rápidamente la puedo explicar, es una técnica que uno tiene el DNA marcado con un isótopo radioactivo, forma el inmunocomplejo, digamos, con el anticuerpo, si está presente en el suero, hace una precipitación con sulfato de amonio en solución sobresaturada, precipitan los inmunocomplejos y mido la radioactividad que hay en el inmunocomplejo precipitado. ¿Por qué es la técnica de referencia? Porque primero para utilizar una reacción de interacción secundaria para medir un anticuerpo que va a ser patogénico si el anticuerpo es precipitante. Esto quiere decir si es por lo menos bivalente y de alta avidez. ¿Okay? Entonces, las técnicas que se van a asociar al seguimiento del paciente lúpico y se van a correlacionar con la actividad lúpica son las técnicas que puedan medir anticuerpos anti-DNA de alta avidez y bivalente, precipitante. Todas las técnicas que están usando en este momento son técnicas de interacción primaria. Esto es inmunofluorescencia, enzima inmunoensayo. Incluso el ensayo lineal que no se está usando mucho para hacer antígeno, pero lo hay. Son todas interacciones que quiere decir que detectan anticuerpos monovalentes, bivalentes, de alta avidez y de baja avidez. Entonces muchas veces no se va a correlacionar con la clínica. Entonces ahí tenemos un problema. Tenemos un problema porque a veces estamos, el paciente está en remisión, tiene anticuerpos anti-DNA positivos y son todos de baja avidez o monovalentes. Que le forman inmunocomplejo. Entonces hay un problema en el mercado. Ahora están saliendo reactivos que lo que hacen es medir anticuerpos anti-DNA de alta avidez. Teóricamente, porque no se sabe cómo es que lo consiguen, están poniendo en el buffer de reacción una condición no tan favorable a la unión antígeno-anticuerpo. Al desfavorecer la unión antígeno-anticuerpo, los primeros que no se van a unir son los de baja avidez. Pero siguen dando positivo los anticuerpos monovalentes. Así que estamos en una especie de problema. Generalmente uno lo que trata de ver para medir la actividad lúpica no es solamente anticuerpos anti-DNA, sino además valerse del C3 y el C4 y otras determinaciones del laboratorio general, como ser recuento de leucocitos, hematocrito, recuento de plaquetas, eritrosedimentación, y cada paciente tiene como un perfil de actividad particular. Entonces uno lo que el médico lo que tenía que buscar es cuál es el perfil de actividad del paciente suyo, no solamente con el antibiótico, que estamos con este problema, ¿no? Que mire, no tenemos técnica de intervención secundaria.
¿Cómo le va, doctor? Buen día.
¿Cómo va?
Bien, gracias. Yo tengo una pregunta acerca del control de calidad externo que usted mencionó al principio. Lo llevo de vuelta al principio de la conversación. Quisiera saber en realidad qué tipo de muestras usan para control de calidad, si son muestras liofilizadas, si son muestras de suero fresco, cómo es la distribución de las muestras y también saber cómo se puede hacer para participar para aquellos interesados que quieran inscribirse en el programa.
Sí. Bueno, desde ahora hasta ahora hablamos del control de calidad externo quizás desde el punto de vista del usuario y no del organizador. La verdad es que como organizador armar un control de calidad de anticuerpos es muy complejo porque en la Argentina no tenemos la posibilidad de obtener suero de paciente único, porque por ejemplo por la cantidad hay más o menos 130 laboratorios inscritos, de los cuales generalmente envían resultado 80. Pero yo tengo que preparar suero para los 130. Más o menos tengo que estar preparando unos 15 o 20 mililitros de suero, así que no tengo otra posibilidad que hacer pools. Para hacer un pool, yo necesito ir juntando suero de pacientes que tengan patrones similares, pero que es criticable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un patrón homogéneo lo puede dar el anticuerpo antideneal, lo puede dar el anticuerpo nucleosoma, anticromatina y otros que quizás no conocemos, porque a veces el paciente tiene anticuerpos antinucleares positivos, homogéneos, hacemos el anti-DNA, el cromatina, el nucleosoma y todo, y nos dan histonas y nos dan negativo. Así que seguramente hay algún otro anticuerpo contra algún antígeno que está homogéneamente distribuido en el nucleoplasma. Entonces yo estoy mezclando con cosas que no son iguales, que dan un patrón visual igual. Y bueno, a veces me pasa que preparo un patrón, yo después lo pruebo con dos o tres improntas, la verdad que es lo que consiga, y a veces no damos el resultado, no tengo el patrón que quiero, no es claro el patrón y tengo que desechar esos 15 o 20 mililitros que había juntado, que a veces es bastante problemático. Así todo, a veces digamos, uno no consigue un patrón de todo limpio y bueno, terminamos mandándolo igual y bueno, entonces es todo un problema. No, es todo un problema desde el punto de vista de organización. Quizá alguien podría decir, bueno, que podemos comprar los sueros en el exterior y mandar esos sueros que van a ser purificados, limpios, de paciente único, pero eso nos aumentaría mucho el costo de la participación en el control externo y haría que muchos laboratorios que están participando dejen de participar. Así que la idea es seguir trabajando con públicos. Si bien esto puede ser purificado. La otra pregunta era...
Si las muestras son suero entero que se mandan o
sí,
muestra liofilizada.
No, se manda el suero entero, digamos, no se manda suero liofilizado. La distribución, la logística, la hace la Fundación Bioquímica, el programa. Yo la verdad es que no estoy muy... no sé mucho cómo se hace la distribución del suero. Y la inscripción, creo que lo mejor es entrar a la página web o llamar a la Fundación Bioquímica para pedir la participación, y creo que hay que inscribirse. No es, digamos, hay algo que se dice que participar es que la calidad no tiene precio, que la calidad no es cara porque más cara es la no calidad. Yo creo que son todas frases hechas, a mí que me disculpen los que hacen, se dedican mucho a calidad, pero bueno, yo eso es lo que pienso, que son frases hechas, que en realidad no lo veo que sea cierto, la calidad creo que tiene un costo. Está bien, es cierto que equivocarse en una determinación tiene más costo, pero bueno, es un equilibrio difícil. Entonces yo pienso que el control este de calidad, que todavía estamos aprendiendo, estamos en la parte educacional, porque los resultados del control de calidad no son de todo buenos, porque creo que muchos laboratorios están aprendiendo cómo se hace todo esto, pero creo que es bueno mantenerlo con un costo no muy alto para favorecer que todos los laboratorios participen. Yo podría mejorar mucho la calidad del control del programa, pero haría que muchos laboratorios que hoy están participando dejen de participar, porque realmente yo hice los cálculos y elevaría mucho el costo del control. Así que bueno, tratamos con todo esto, todavía estamos en etapa 8 años, pero estamos en etapa educacional. Si yo comparo los primeros resultados con los últimos, creo que viene mejorando el grupo de laboratorios, pero todavía en algunas provincias no hay consenso, y como dije al principio, la distribución de títulos es muy alta. Y esto se ve no solo con anticuerpo antinuclear, sino mucho con anticuerpo antinuclear y con todos los anticuerpos. El programa de control de calidad que funciona un poco mejor, y se explica por qué, es el de celíaca, porque son determinaciones por encima de un ensayo. Entonces, y además, como, digamos, para poder tener estadística y la cantidad de marcas que hay es mucha, pero la cantidad de laboratorios no es mucha, yo no lo divido por marcas, sino que se divide en el programa no por valores numéricos, sino por valores cualitativos. El bioquímico tiene que interpretar la determinación y ver si el valor va a estar negativo, positivo intermedio, bajo, positivo moderado, positivo alto. De esa manera el control está funcionando bien. Y obviamente no tenemos la subjetividad que tiene todo lo que es microscopía.
Y uno de los objetivos en realidad de un control de calidad externo es tratar de armonizar de forma indirecta los resultados de los laboratorios o normalizar los resultados. Desde el principio del programa al día de hoy, ¿han notado alguna mejoría en estos resultados?
Sí, bueno, lo que comenté recién, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no?, concreto, en el primer control que hicimos envié un patrón homogéneo. Solamente el 52% de los laboratorios tuvieron acuerdo y formaron patrón homogéneo, solo el 52%. Hace poco, este año, yo no me acuerdo cuál es exactamente la encuesta, pero mandé un patrón homogéneo y estábamos casi en el 90% de acuerdo. Así que por lo menos algunas cosas han mejorado. Creo que todavía falta mejorar mucho, pero tampoco se puede exigir al laboratorio que mejore si no le estamos dando no le estamos brindando las condiciones de mejora. Yo creo que la falta de control primario es muy importante, y por eso los laboratorios, no es que los bioquímicos no saben trabajar, sino que no tienen las condiciones como titular la gama. Y yo sugeriría, y se sugiere en general en todos los consensos, y en el internacional se sugirió también, que no se utilice la gama lista para usar. La gama tiene que ser titulada, el segundo anticuerpo, la gama fluorescenada, tiene que ser titulada en el laboratorio, con nuestros reactivos, con nuestra impronta, con nuestro microscopio y con nuestro observador.
En el consenso mencionan algo además acerca de la técnica, porque la gama es una de las variables, pero también la técnica para analizar la inmunofluorescencia, la inmunofluorescencia puede variar de marca a marca, y también sabemos que, bueno, lo mencionamos al principio, los microscopios, las lámparas también difieren.
Sí, sí, se hizo una mención muy especial en el consenso del 2008 sobre la técnica, la cual la hizo la doctora Marta Costa, que tiene muchísima experiencia en la técnica de inmunofluorescencia, y ella recalcó muy bien cuáles son los pasos, digamos, más importantes en la técnica. Uno de los pasos más importantes es que no se seque la impronta, porque si se seca la impronta, el tejido, no es que da un artefacto que uno se da cuenta que es un artefacto, sino que lo que aparecen como artefactos son patrones. Aparecen nucleolares, aparecen periféricos, y eso, si no nos dimos cuenta que se secó, estamos haciendo, informando mal, un falso positivo, ¿no? Otra cosa muy importante que nos recalcó Marta fue que no puede incidir la luz sobre el preparado, porque la luz fluorescente, sobre todo, vamos a decir, consume la fluorescencia. Entonces, y es muy común, como los vidrios son chiquitos y difícil de hacer la técnica de poner la gotica sobre un pocillito chiquitito, en general se tiende a poner mucho, iluminar mucho el campo, y eso es contraproducente. Hay que tener en cuenta que si es un tubo, tiene que estar a más de un metro de distancia. Entonces, esto son cosas que, y después cuando se pone a incubar, hay que ponerlo en cámara húmeda, no se puede incubar al aire porque no se tiene que secar, y a cierta distancia de la luz o en la oscuridad directamente.
Gabriel, lo último, ya que la radio llega a todos lados, ¿vos crees que sería necesario hacer un consenso ya más amplio latinoamericano sobre GEP2?
Bueno, Yo creo que a partir de que el doctor Luis Andrade en Brasil, que también es un gran referente mundial, organizó este consenso, primer consenso mundial de FIV2, ahí se reunieron una serie de para mí los investigadores más importantes del mundo para tratar de llegar a un acuerdo en cuanto a los nombres, en cuanto a la actividad. Obviamente este consenso es en inglés y nosotros podemos traducir de varias formas cada palabra de inglés. Entonces creo que hace falta un consenso latinoamericano, organizar un consenso latinoamericano para que en español, digamos, y quizás tenga que ser iberoamericano, en español los patrones tengan el mismo nombre. Porque, para decir novedad, ¿no? Es decir, uno dice, la glucosa es glucosa en todos lados, pero el patrón moteado grueso no es moteado grueso en todos lados, puede ser granular grueso, moteado grueso, y en inglés sería espectro, ¿no? Así que creo que tenemos que definir la utilidad y en español. Después que salga el primer consenso mundial, una vez que tengamos los resultados de ese consenso, que estamos siguiendo trabajando quizás a distancia con todos los que participamos en ese primer consenso, creo que después habría que hacerse impone un consenso latinoamericano.
¿Querías agregar alguna otra cosa más?
No, creo que en cuanto a esta técnica, muchas veces en los laboratorios, como dije al principio, no es valorizada exactamente como debe ser. Creo que es muy orientativa a la clínica, sobre todo cuando son clínicas, digamos, clínicamente el paciente se presenta siempre de la misma manera, es decir, clínicamente uno no puede a veces al principio diferenciar estas enfermedades y el laboratorio aporta mucho al diagnóstico. Creo que estamos en una etapa formativa, educacional, pero me da la impresión que rápidamente tendríamos que salir de esta etapa y empezar a preocuparnos en tener acuerdo, en llegar a que todo esto esté más armonizado, todo, por lo menos en Argentina. Eso es muy importante.
Quería la última pregunta. Nosotros sabemos que los pacientes con lupus lo siguen con los anticuerpos anti-DNA, pero muchos médicos en el seguimiento piden el anticuerpo antinuclear. Contanos un poco de esto. ¿En el tratamiento bajan? ¿Pueden seguir el mismo título?
Sí, en general el anticuerpo antinuclear no se modifica con el tratamiento. Es decir, algunos pacientes se pueden negativizar después de muchos años, pero uno no lo utiliza para hacer un seguimiento. Es de diagnóstico, clasificatorio, pero uno no va a pedir un anticuerpo antinuclear si no espera tener algún cambio en el patrón o no tiene alguna otra información. Y yo diría que hay otros anticuerpos que uno puede echar mano, no solamente el anticuerpo anti-DNA, sino que hay otros anticuerpos como el anti-C1Q, y otros que también pueden servir para el seguimiento, el C3, C4 y todas las determinaciones que yo mencioné.
La otra pregunta sería, si pueden coexistir, o sea, si un informe de anticuerpos anti-DNA, pueden existir dos imágenes y si sería correcto informarlo a distintos títulos las imágenes o está bien informar las dos imágenes con un solo título.
Sí, creo que la pregunta es porque dijiste justo anti-DNA, creo que es antinuclear.
Antinuclear.
Sí, obviamente no solo hay superposición de imágenes, sino que hay superposición de imágenes que asemejan imágenes de algunos anticuerpos. Por ejemplo, si yo tengo un anticuerpo antinuclear positivo y tengo, debido a un anticuerpo, por ejemplo, THTO, por ejemplo, que da un nucleolar homogéneo, y tengo un anticuerpo anticromatina, tengo el patrón del SCL70, es decir, en suma. Entonces hay que tener mucho cuidado porque se suman los patrones. Y hay que tener en cuenta que los pacientes lúpicos tienen un promedio de 3 anticuerpos. Así que obviamente que esto es más simple. Es muy común, obviamente hay que titularle, cuando da positivo hay que informar el título, y es muy común en realidad que cuando uno empieza a titular aparece otro patrón. A ver, hay un anticuerpo que se llama anti-PCNA, es decir, el anticuerpo contra antígeno de proliferación celular, que es cierto que aparece en el 3-4% de los lúpicos, pero es muy raro que aparezca solo, realmente aparece con un homogéneo que tiene muchos lúpicos. El anticuerpo es casi patognomónico del lupus, así que es altamente específico, ¿no? Muchas veces aparece con otro anticuerpo antinuclear, como el homogéneo, anti-DNA, antistona. Entonces nosotros lo que vemos a título alto es homogéneo, no vemos el pleomórfico, es porque el PCNA es un patrón del PCNA, es un granular pleomórfico con metafases negativas. El homogéneo es homogéneo con metafases positivas. Así que yo voy a estar viendo las metafases positivas, no las negativas del pleomórfico, y voy a estar viendo un patrón homogéneo que me está tapando el boteado. Cuando yo empiezo a diluir, puede ser que el pleomórfico esté en mayor título. Tengo que formar cada patrón en su título. Es muy común tener un patrón homogéneo, cuando yo empiezo a diluir aparece un moteado grueso. Bueno, el moteado grueso puede ser debido al 1BNP y el homogéneo al DNA. Entonces sí, hay que informarlos en su título. Nosotros siempre hablamos, también es interesante, de solamente pareciera de los anticuerpos que aparecen en los pacientes reumatológicos. Pero en las pacientes que tienen padecimientos hepáticos, hepatopatías autoinmunes, también son ricos en anticuerpos antinucleares. Y es muy común, por ejemplo, tener un antimitocondrial, que es un citoplasmático reticular, con un periférico nuclear que se debe al anticuerpo anti-GP2. Es muy difícil ver el periférico junto con el reticular. Cuando empezamos a hacer diluciones, el mitocondrial puede negativizarse y el periférico nuclear puede continuar. Entonces formamos los dos en una título. Es muy importante diluir, a veces es más importante diluir para ver otro patrón que para dar exactamente el título.
Yo tengo una última pregunta, doctor. ¿Qué sucede cuando un médico solicita un estudio antinuclear y hacemos la fluorescencia y encontramos otros patrones distintos al nuclear? ¿Hay que informarlos? ¿No se informan? ¿O cuáles? ¿En qué casos se informarían y cuáles no?
Yo particularmente pienso que los patrones, salvo que sea un patrón no conocido, que no tiene referencia bibliográfica, hay que informarlo siempre. Tanto en el consenso argentino del 2008 como en el consenso mundial que se hizo ahora, y también en el brasileño, no se sugiere que todos los laboratorios informen todas las imágenes. Se sugiere que hay imágenes más fáciles de observar que tienen que ser informadas por el laboratorio, si el bioquímico, bueno, no está tan metido, conoce tanto del tema. Hay como patrones que deben ser obligatoriamente informados. Si no reconoce esos patrones, el consejo es que no hagan esta determinación. Pero después hay otros que son especialistas, que reconocen muchísimo mayor cantidad de patrones. Bueno, eso siempre debe ser informado. El patrón siempre que indica un anticuerpo tiene que ser informado. Vamos a poner un ejemplo. El médico ve a un paciente donde sospecha una enfermedad reumática y pide un anticuerpo antinuclear. Y resulta que el paciente no tiene una enfermedad reumática, tiene una enfermedad hepática autoinmune. Y nosotros encontramos un patrón citoplasmático. Yo creo que se tiene que informar porque le está diciendo al médico que ese paciente no tiene nada reumático, sino que tiene algo autoinmune hepático. Entonces es muy importante porque ahí podemos cambiar la visión del médico. Y es más complicado todavía, porque, por ejemplo, nosotros podemos, por eso el nombre de antinuclear tiene cierta crítica mundial, a todo el mundo. En la reunión de consenso que se hizo la última del mundial, por ejemplo, el doctor Marvin Fiedler, que es otro referente que trabaja en Canadá, él mencionaba que uno le puede cambiar el nombre al informe porque la seguridad social no se lo pagaría, ¿no? Pero si yo estoy pensando que el paciente tiene enfermedad reumatológica con una polimiositis, y lo que tiene es un P1, el patrón del P1, que quizás imaginariamente nos parece que es nuclear, no, es citoplasmático. Así que, ¿qué hacemos con ese informe? Hay que informarlo. El patrón del ribosomal P es citoplasmático, así que hay que informarlo. Hay otros patrones de la trionina de la sintetasa o otras sintetasas que también son citoplasmáticos. Ahora, si encontramos un patrón que desconocemos, yo creo que no hay que informarlo.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Gabriel, por la participación.
Bueno, muchas gracias a ustedes en realidad por favorecer que este tema se le dé difusión, porque a mí me da la impresión, a veces no sé si uno desde su visión es la visión correcta o no, pero me da la impresión que en los congresos no se habla suficientemente de la calidad en este tipo de determinación. Entonces acá el congreso este de Calilab nos permite un poco desarrollar este tema y para mí es muy, pero muy importante.
Bueno, gracias por tu por participación.
Gracias.
Difundir temas de interés científico, temas estratégicos y de actualidad.
El microscopio.
El microscopio. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos América Latina. El mercurio sigue suelto en la región. América Latina no se toma en serio el acuerdo para limitar las emisiones de mercurio. El peligroso metal sigue suelto en la explotación artesanal de oro y de combustibles fósiles y es objeto de contrabando. La Unión Europea prohibió la exportación de mercurio en 2011 y Estados Unidos lo hizo en 2013, lo que disparó el comercio dentro de América Latina. 18 países de América Latina y el Caribe sumaron sus firmas a un acuerdo internacional para prohibir que se exploten nuevas minas de mercurio, se ponga fin a las actuales, se controlen las emisiones aéreas y se regule Ñuble la minería artesanal de oro que emplea este peligroso metal. En la década de 1950 se descubrió allí este síndrome, con más de 100 muertos y afectados que con el paso de las décadas superaron los 2000. Luego se supo que habían comido pescado de la bahía contaminado con mercurio de una industria petroquímica. Este metal es neurotóxico y cancerígeno. En América Latina se lo usa en la minería artesanal del oro y en insumos hospitalarios, la extracción, refinación y transporte de hidrocarburos, la generación termoeléctrica y la siderurgia, entre otras actividades, también liberan mercurio. Además, en varios países se lo contrabandea. La Organización Mundial de la Salud emite directrices para el tratamiento de la hepatitis C, una infección crónica que afecta a un estimado de entre 130 y 150 millones de personas y provoca entre 350.000 y 500.000 muertes al año. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud se basan en una revisión exhaustiva de la mejor y más reciente evidencia científica. La nueva guía tiene como objetivo ayudar a los países a mejorar el tratamiento y el cuidado de la hepatitis y de esta manera reducir las muertes por cáncer de hígado y cirrosis. El tratamiento de la hepatitis C es actualmente inasequible para la mayoría de los pacientes que lo necesitan. El reto ahora es asegurar que todos los que necesitan estos medicamentos puedan acceder a ellos.
El microscopio.
La tasa de incidencia de tuberculosis en las grandes ciudades duplica la media de la región en la Unión Europea. La mayoría de los casos de tuberculosis se concentran en las grandes ciudades, algo que ya se intuía. Pero los investigadores hablan de una transición epidemiológica, de forma que cae la incidencia en los países, mientras a la vez la enfermedad se concentra en las grandes ciudades. La tuberculosis afecta a grupos urbanos de alto riesgo, como el de personas originarias de países con altas tasas de enfermedad, personas sin hogar o sin ingresos, consumidores de drogas y personas que hacen consumo abusivo de alcohol. Además, se formaliza un consenso europeo sobre cómo afrontar la tuberculosis. Promovido por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, que quiere extender una estrategia conjunta para las grandes ciudades basada en un modelo conceptual unificado de abordaje y control de la enfermedad. Para lograrlo, se describen una serie de medidas generales y específicas que incluyen intervenciones de tipo social, legal, educacional, organizativas y de monitorización. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Definición de objetivos de rendimiento analítico 15 años después de la conferencia de Estocolmo. 24 y 25 de noviembre de 2014, Milán, Italia. Tercera conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en fase preanalítica. Abril de 2015, Porto, Portugal. Jornadas Australianas de Hematología, el 16 y 17 de abril de 2015, Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires, Argentina, Instituto de Investigaciones Hematológicas, Mariano R. Castex, IFCC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio, 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Euromed Lab, París 2015, del 21 al 25 de junio de 2015, Palacio del Congreso de París, Francia. Informes www.paris2015.org. Euromed Lab. Jornadas Internacionales de Biología 2015, exhibición, durante el mes de junio de 2015, París, France. Informes www.paris2015.org. AACC 2015, reunión anual y exposición de laboratorio clínico, del 26 al 30 de julio de 2015, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.aacc.org. Cuarto Congreso Europeo de Inmunología, del 6 al 9 de septiembre de 2015, en Viena, Austria. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli, del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador. Informes www.cebiocli-ec.org. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador.
Albrecht Edwin Klebs nació en Königsberg, Prusia, en 1834. Completó sus estudios sobre bacteriología en las universidades alemanas de Würzburgo, Jena y Berlín y logró un puesto de auxiliar en el laboratorio de fisiología de Königsberg. Dos años más tarde, como consecuencia de su destacada labor científica, entró a formar parte del grupo de investigadores auxiliares del eminente Rudolf Virchow en el Instituto Patológico de la Universidad de Berlín. El reconocimiento que obtuvo en el mundo científico en los años siguientes fue extraordinario, por lo que en 1866 se incorporó a la Universidad de Berna para impartir lecciones de anatomía patológica, labor que desempeñó hasta 1872. Ustedes saben, Europa era un gran campo de batalla por entonces. A él le tocó vivir la guerra franco-prusiana al frente de la dirección del Hospital de Tuberculosos de la capital suiza. De ahí pasó a la Universidad de Würzburgo y en 1873 a la de Praga, en la que desarrolló su actividad docente hasta 1882, cuando se le ofreció una cátedra en la Universidad de Zúrich. En ese cargo se mantuvo hasta el 95, cuando decidió emigrar temporalmente a los Estados Unidos para enseñar patología en el Rush Medical College de Chicago. En ese mismo año se le encargó la dirección de un sanatorio y de un laboratorio dedicado a la producción de medicamentos bacteriológicos en Asheville, Carolina del Norte. Pero no se sintió a gusto en América. No fue la experiencia todo lo que él habría deseado y decidió, luego de un corto periodo de tiempo, volver a su país natal. Klebs fue uno de los pioneros en la investigación micetológica en patología al lograr una exactitud asombrosa en sus estudios acerca de la naturaleza parasitaria de algunas enfermedades como la viruela y la difteria. Asimismo, desarrolló una importante labor en la introducción de los productos nutritivos obtenidos a partir de cultivos bacterianos, los cuales servirían para facilitar la curación de esas mismas enfermedades. Su primer logro fue en 1876. Fue capaz de producir endocarditis por medios mecánicos e infecciones generalizadas. Otro de sus éxitos en el campo bacteriológico fue la producción de una infección de origen bovino a través de la leche, mientras realizaba estudios sobre la tuberculosis. Logró transmitir con éxito la sífilis a los monos de su laboratorio. Estos experimentos se anticiparon a los desarrollados 25 años más tarde por Eli Metchnikoff y Emil Rux. Otras de las enfermedades sobre las que trabajó fueron la malaria, la pancreatitis hemorrágica, el tifus o el gigantismo. En 1883 localizó una bacteria en lesiones diftéricas, la bacteria claviforme, siendo esta la causa de la difteria. Esa bacteria también es conocida como el bacilo de Klebs-Loffer, debido a que estas observaciones fueron comprobadas en 1884 por Friedrich Loeffler. Otra de sus importantes contribuciones a la ciencia fue el método de estudio con cortes de tejidos embebidos en parafina, que junto con la técnica de coloración con hematoxilina y eosina, creada por Bonner 1865 y el uso del primer micrótomo de congelación 1871, constituyen los más relevantes progresos en anatomía patológica de la segunda mitad del siglo XIX. En sus estudios sobre el origen del carbunco o anthrax, Edwin Klebs introdujo el uso de planchas de cerámica sin esmaltar, conectadas a una bomba de vacío capaz de ejercer succión, con el objetivo de filtrar y aislar microorganismos. Louis Pasteur emplearía el mismo método en sus investigaciones varios años después. Además de monográficos y artículos sobre sus investigaciones, Klebs escribió dos manuales, uno sobre anatomía patológica y otro sobre patología general. El género bacteriano Klebsiella fue llamado así en honor a su trabajo. Murió a la edad de 79 años de tuberculosis en Berna.
El microscopio. www.infobioquímica.com. Escuchamos al doctor Roberto García, presidente de la Fundación Bioquímica Argentina, y al doctor Gabriel Carballo, jefe del Laboratorio de Inmunología del Hospital Durand. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.